Has presentado un proyecto esta mañana, contanos un poco de qué se trata.
Bueno, en realidad, primero agradecerles. Son tres proyectos los que con mi equipo he venido a presentar. Dos que tienen que ver con el tema que para nosotros es muy importante, los villamarenses, que es la creación del valor en cada familia, que es la seguridad. Nosotros nos habíamos comprometido en plena campaña y venimos a adherir a la ley de seguridad que ha generado la provincia, aprobado el Parlamento cordobés. Queremos ser, junto con tal vez otras ciudades, de las primeras que adherimos a la posibilidad de tener una guardia local de prevención y convivencia ciudadana. Esta es una nueva experiencia que planteó el gobernador Yarlora para que los municipios grandes, como Villa María, puedan tener su propia guardia de prevención, que puedan tener sus propios vehículos y que tengan también su propio armamento no letal, y que podamos ser los oídos y también la voz de los vecinos ante la policía, que va a seguir siendo el órgano de ejecución contra el delito. Pero como acción preventiva, la creación de la guardia local nos parece muy importante. Quiero resaltar que cuando llegamos había dos autos de prevención ciudadana, hoy tenemos 9 funcionando, y eso fue una tarea muy fuerte realizada por todo el equipo que conduce Guadalupe y todo el equipo del área. Y además tuvimos una reunión hace 3 días, 4 antes de las fiestas, con todos los centros vecinales de la ciudad, y nos planteaban la problemática. Bueno, después creo que salió ayer en el diario una nota bastante anterior, digamos, pero nosotros habíamos tratado con ellos la problemática de las motos y los ruidos molestos. Para eso estoy trayendo también una ordenanza, que es la modificación de la ordenanza 65.15, que es en relación a la ampliación de los métodos válidos para dar inicio al proceso de faltas y las consecuencias que ellos derivan. ¿Qué significa esto? El municipio de Villa María tiene 242 cámaras. La verdad que se han ido actualizando, tenemos para colocar más de 100. A partir de este momento, si el Consejo en pleno, los concejales aceptan y llevan adelante la aprobación de esta norma, ya lo hemos hablado con los jueces de falta y están de acuerdo, por supuesto, nos va a permitir que con las cámaras podamos hacer directamente multas, sobre todo con el arrojo de basura, que tenemos un grave problema, y hemos limpiado en 12 días 3-4 veces los mismos puntos limpios, que lo dejamos limpio a los 2 días. Entonces esto nos va a permitir trabajar directamente desde del centro de monitoreo, y también con las motos, ¿no? Es decir, esto nos da la posibilidad que directamente hagamos las multas por videovigilancia. Van a tener 15 días de plazo. En esos 15 días, por supuesto, van a poder hacer los descargos, pero después las multas van a ser, después lo vamos a reglamentar, si el Consejo decide aprobarla, las multas van a ser gravosas, importantes, no con fin de recaudatorio, sino con lo que piden los vecinos, ¿no? Es decir, que resolvamos la problemática que es cultural, que es social, pero que afecta directamente a todos los vecinos de la ciudad.
¿Y autos, Eduardo?
Los autos ya los venimos haciendo, pero en este caso le vamos a poner especial énfasis a los autos que tiran basura, a los autos que tienen problemas, que cometen infracciones, y lo vamos a, porque el auto está autorizado. Lo que acá estamos incorporando es el tema del arrojo de basura, y también fundamentalmente el tema de que si hay un wheelie, todo lo que sea conducción peligrosa, a partir de ahora va a tener o escapes libres. Van a tener la multa directamente, que la hace la cámara de video, la hace quien conduce directamente el centro de monitoreo. Eso pasa al sistema natural del procedimiento que lleva adelante todo el área de faltas, hasta que llegue finalmente a la persona, que tiene 15 días para hacer su descargo. Y después, por supuesto, estamos propiciando una serie de modificaciones en el código de falta, para que también no sean solo punibles económicamente, sino socialmente, para que de esa manera vayamos migrando a opciones de que la multa no solo sea pecuniaria, que no sea económica, sino también que pueda ser social, como son los arreglos de las plazas o distintas funciones que le podemos dar a aquellas personas que cometen multas reiteradas o faltas graves, ¿no?
Eduardo, volviendo a la seguridad, ¿hay más agentes de seguridad en la calle o no?
Ayer tuve una reunión con el ministro de Seguridad de la provincia. Le planteé la necesidad de que se reforzara la seguridad de Villa María. Tenemos 5 móviles. Es muy poco una ciudad de 100.000 habitantes, con una ciudad de 30.000 habitantes, que tengamos 5 móviles nos parece muy poco. Se lo comenté al ministro. Tenemos problemas que resolver. También estuve hablando con otros ministros nacionales que para resolver algunos de estos temas. Ustedes saben que uno de los desafíos que me he planteado con el gobernador Yaryora es justamente crear la FPA acá en Villa María. Para nosotros es muy importante que esos 40 efectivos antinarcóticos se radiquen en la ciudad. Estoy buscando el lugar y estoy trabajando para que en los próximos meses, si encontramos el lugar físico, la decisión política, una vez que esté anunciada por parte del gobernador, la instrumentemos. Uno de los flagelos que tenemos es la droga, y que esté la policía antinarcóticos con 40 miembros aquí trabajando con los canes, con los perros, colaborando con el Consejo de Seguridad que ha creado el Consejo Deliberante hace unos días, nos va a ayudar a ir buscando paliativos que vayan reparando la inseguridad que tenemos.
Eduardo, ¿es muy importante el problema de la droga en Villa María, digamos?
Siempre es importante y va creciendo en todas las ciudades. Nosotros hemos diseñado un programa que va a comenzar en los primeros días de febrero. Mañana tenemos la primera reunión con el viceministro Pablo Casinello. Es ya la segunda vez que Pablo viene. Hemos constituido los consejos barriales. Y uno de los mayores temas que nos plantean en la agenda barrial tiene que ver con la inseguridad y con la droga, sobre todo en algunos sectores. La droga nos interpela a todos porque no es de una cuestión de los sectores más vulnerables. Puede que la droga utilice los sectores más vulnerables para que se venda o se comercialice. Pero acá hay que ir, como dice Yaryora, contra los narcotraficantes y hay que ir después con el narcomenudeo. Creo que la creación de la policía local nos va a ayudar, porque además tiene prevista la ley la posibilidad de que se crea la escuela, y nosotros creemos que si hay gente de Villa María con gente especializada, que podemos trabajar en los barrios, más los consejos barriales, los presidentes de los centros vecinales muy involucrados, los clubes, la institución intermedia, en 4 años tenemos que reducir la desigualdad en esos barrios y por ende tenemos que bajar la tendencia al uso y el consumo de estupefacientes, ¿no? Con un dato más, que es el desafío que tenemos con el gobernador Yaryora de crear el centro de rehabilitación, que también estamos buscando lugares, porque hay varios alternativos de lugares provinciales que no se usan en estos momentos y que podemos avanzar para que se constituya ahí el centro de rehabilitación para adicción.
Eduardo, cuando asumiste te mostraste muy preocupado por la deuda del municipio. Hoy Marco Bobo dijo que era de 6.500 aproximadamente. Digo, ya han trazado, ya tiene el diagnóstico final de la finanza de la municipalidad, y cómo van a avanzar en los próximos meses para ir solucionándolo.
Bueno, eso nos ocupa. Nosotros tenemos que afrontar las situaciones. Sabemos, ayer no estuve con Marcos, por eso Marcos no sabe que son 7.300. Uh-huh. Pero en realidad es preocupante, sobre todo por la deuda financiera. O sea, nosotros siempre los villamarenses hemos tratado de honrar la deuda y lo vamos a honrar. Tenemos un problema importante que es la bancarización. Eso nos puede llevar a situaciones no deseadas, pero nosotros vamos a honrar las deudas y vamos a reperfilar las deudas. Si para eso el Consejo Deliberante, a quien agradezco a todos los concejales, hemos logrado aprobar en menos de 24 horas que asumí la ordenanza de emergencia, entonces eso nos permite hacer una revisación de todos los compromisos de deuda, evaluarlos, tomarnos el tiempo suficiente. Hoy el municipio no es equilibrado, por lo tanto hay que buscar un equilibrio en el tiempo para que recuperemos niveles de ingresos. Yo veía, haciendo una comparación, me decía el otro día un vecino que pagaba más por la hamburguesa o el cable que, que por los servicios que le presta la ciudad, ¿no? Bueno, creo que son realidades que ha cambiado por esta situación económica que vivió la Argentina y que vive la Argentina. Eso también será materia de replanteos.
¿Y qué se hizo con la plata de Bordo? ¿Qué pasó?
No, nosotros no venimos acá ni a ser jueces, ni nosotros lo que queremos es mostrar. Cuando terminemos de reparar todo, lo primero quiero citar a los concejales, a los tribunos de cuentas, mostrarle absolutamente todo. Pero nosotros lo que buscamos es que Villa María es una ciudad muy importante, que muestra además un especial orgullo por lo que somos. Vamos a salir de esta situación. Yo no tengo dudas que vamos a salir. Estoy tomando, por eso a lo mejor no me ven tanto en la calle, porque estoy tomando decisiones dentro. Y si de pronto tenemos, por seguridad en los edificios públicos, un costo de entre 40 y 50 millones por mes, y bueno, tendremos que bajar los costos y poner personas, y si tenemos convenios, concesiones de servicios que pagamos mucho dinero, y bueno, lo que estoy haciendo es hablando con ellos y diciéndoles que o lo bajan o no lo puedo pagar. Entonces, la negociación es uno a uno, lo hace el secretario de Economía, lo hace el intendente, y yo creo que vamos a trabajar para que esto salga. Sí le pido a los proveedores, le pido a los vecinos que entiendan que no estamos como normalmente está la ciudad, como debería estar. Estamos pasando un momento muy difícil. Hay días que no tenemos combustible, es decir, porque los proveedores no nos venden. Recién estábamos reunidos con uno de ellos. Entonces, no es lo que a uno le gusta en cuanto a administrar. Pero estoy acostumbrado a gestionar crisis y creo que estoy convencido que los villamarienses quieren salir de esta situación y lo vamos a sacar adelante.
Eduardo, una de las decisiones fue paralizar de alguna manera la actividad de la municipalidad con guardias mínimas.
Se viene haciendo todos los años, se hace en la provincia, se hace en el municipio. Eso no es nuevo, digamos, ¿no? Es decir, pero sí, la idea es reducir gastos. Nosotros necesitamos 90, 120 días de gastos ínfimos. Entonces, solo salud, solo medicamentos, solo atención a los temas sociales urgentes y combustibles, arreglo de calle, arreglo, nos agarró esta tormenta, que además no, dentro de todo fue benévola comparando con otras cosas, pero vamos a ir tomando las decisiones para que estos tres factores, las deudas puedan bajar, los ingresos puedan subir y los gastos puedan bajar.
¿Eduardo, Festival de Peñas en ese marco?
Ahí vi que tenía reuniones ayer y hoy, Marcos, con vecinos, tanto hoteleros, gastronómicos, que están pidiendo que se haga, ¿no? Porque para la ciudad es muy importante. Nosotros hoy tenemos la cabeza, yo por lo menos tengo la cabeza puesta decididamente en este tema. Es decir, no voy a hacer otra cosa que ocuparme del tema de los números y de sacar la situación difícil de millones de pesos en cheques, millones de deuda flotante, que además uno se pregunta por qué se decía en octubre, el 30 de octubre, que había un superávit de 2.000 millones y después, 40 días después, pasa, los números son contundentes, ¿no? Pero todo eso me voy a ocupar personalmente. Sé que el ente tiene nuevas autoridades. Sé que hay un pasivo, pero también sé que tiene mucha importancia. Sí, creo que las peñas, como sí, que tiene que ver con la cultura de la ciudad, creo que hay que hacerlas porque no tienen costos, porque al contrario, tiene mucha, le da mucha movida a la ciudad. El festival, cada día que pasa, es un momento más difícil para realizarlo, pero nosotros sabemos que no vamos a poner en riesgo a los vecinos de la ciudad. Si está en riesgo, siempre cuando me tocó hacer el festival fue superavitario. Por lo tanto, si logramos un esquema que sea superavitario, se analizará. Si no, le pediremos disculpas a los vecinos, haremos algo mucho más local. Las peñas sí las vamos a hacer, pero haremos algo más local hasta que salgamos de esta situación.
¿Cómo encontró la recaudación impositiva, Eduardo? ¿Bien?
Baja porque, para que te dé un número, nosotros en servicios pagamos aproximadamente entre 600 y 650 millones de pesos por mes y la recaudación solo en tasa de servicio de la propiedad es 150 millones. una sola empresa cobra dos veces eso. Entonces, esto es imposible. Hay algo que está mal. O le estamos pagando mucho a la empresa o estamos cobrando poco, ¿no? Es decir, son cosas que tenemos que ir revisando. También quiero contárselas a los concejales y a los tribunos para que ellos me aporten su visión, su idea. Pero por eso digo, Villa María es una ciudad muy trascendente, muy importante, que tiene que estar siempre equilibrada económicamente. Los últimos 4 años de gestión hicimos casi todas las cosas con recursos propios, del 2011 al 2015. Yo creo que tenemos que volver a eso, y vamos a volver a eso, no tengo ninguna duda que vamos a volver. Pero nos va a significar que tengamos que tomar medidas que reduzcan el gasto, que reduzcan la deuda y que aumenten los ingresos, indudablemente.
Eduardo, muchas de las quejas de los ciudadanos, los vecinos villamarienses, es el tema de que cuando llueve se inunda rápido las calles. ¿Qué medidas se pueden tomar de acá a futuro con obras y desagües?
Bueno, dos factores, uno externo y uno interno. El externo es el hecho de que el cambio climático, dicho por un experto que visitamos en Israel hace 2 años, nos decía, el cambio climático es sequías extremas, lluvias intensas. Lluvias intensas significa que cuando llueve entre 50 y 100 milímetros, cualquier ciudad del mundo se inunda. No hay posibilidad de que una ciudad resista en media hora que llueva 70, 80 milímetros. Los desagües fueron obras interesantes que se hizo en la última gestión, pero por supuesto que además necesitamos limpiarlo. Ahí veo que están entrando la gente de la cooperativa, yo a la tarde tengo reunión con ellos, le he pedido que estén reparando todo lo que son los desagües. Hay un equipo que hemos puesto de la municipalidad y otro de la provincia que está haciendo los desagües externos de la ciudad. O sea, estamos limpiando desde el momento que ingresamos desagües que hacía mucho tiempo que no se limpiaba. Y estamos pensando también con la provincia en construir algún tipo de desagües que sean colaterales y que nos acompañen. Lo que acá tratamos de hacer es que, además vamos a tener 3-4 meses muy difíciles, nos pegue lo menos imposible, ¿no? Por ejemplo, el tema de la calle, que se tiene que terminar, la calle peatonal, que es la calle Corrientes, la hemos dejado así en estas condiciones porque falta hacer un desagüe de 130 metros hasta la 25 de mayo. En enero, cuando la actividad comercial merme, vamos a iniciar esa obra y como eso vamos a seguir haciendo desagües, pero reitero, la problemática cuando llueve en una ciudad 30, 40, 50 milímetros, tenemos que saber que a la media hora ya no queda agua, pero que trae muchos problemas a los vecinos.
Eduardo, en esta crisis económica, ¿podrían rescindirse contratos este fin de diciembre en el municipio?
Los contratos se rescinden el 31 de diciembre.
Pero que no se
todos, porque usted sabe que tanto la provincia como la municipalidad, los contratos tienen una fecha de rescisión. Lo que sí se está evaluando con los secretarios, cada uno de los casos, y que cómo ha sido el cumplimiento, cómo ha sido la tarea, la ponderación la hacen los secretarios y eso nos llevará a evaluar la continuidad o no de los contratos. Pero todos los contratos en la administración pública rescinden el 31 de diciembre, tanto en la provincia como en el municipio.
Eduardo, en este contexto difícil económico, ¿cuál es el futuro de la obra pública?
Y yo te diría que es muy complicado. La situación de la Argentina es dificilísima. Creo que se han dictado un DNU y creo que otro ahora supletorio que es bastante duro y que en muchos casos le puede generar a la gente simpatía o no, pero esto genera, sin duda, y va a generar una problemática fuerte en lo social. Los municipios se ven afectados siempre, con todas las medidas, con las anteriores de los otros dos gobiernos y con este. ¿Por qué? Porque somos el último orejón del tarro de los municipios, cuando en realidad somos los primeros que estamos cerca de la gente. Entonces creo que una reforma que se debería hacer en la Argentina es la coparticipación inversa. Yo lo presenté cuando fui diputado nacional. En cualquier lugar del mundo sucede que los que recaudan son los municipios y nosotros coparticipamos, y no que la nación decida hacer lo que quiera, por más que venga un gobierno del otro. Creo que si hubiese una verdadera reforma estructural en la Argentina, tendría que ser que la coparticipación sea inversa. Que los gobiernos locales, como pasa en España, como pasa en Alemania, como pasa en cualquier país normal, lo recauden los municipios y que nosotros coparticipemos a la nación y no a como sucede hoy. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy amable.